¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a ¿Qué nos queda podcast? Tu podcast de cultura pop. Octavo episodio de esta increíble sexta temporada y continuamos contando historias increíblemente espectaculares. Y la de esta semana es la continuación. Vamos a ir calentando el DeLorean mientras te cuento. En el episodio anterior, Taylor Swift se encontraba en problemas. Swift estaba envuelta en una polémica con el manager y productor musical Scooter Braun, ex representante de cantantes como Ariana Grande y Justin Bieber. El motivo, un controvertido contrato, un cambio de manos en la discográfica en la que Swift comenzó cuando era una niña. Pero un solo tweet, uno solo de la cantante Kelly Clarkson para Taylor Swift, cambiaría por completo las reglas del juego, dejando a Scooter Braun contra la pared e iniciaría una carrera para ver quién terminaba comprando los masters de Taylor Swift, que dentro de poco iban a perder su valor. ¿Pero qué, Yetro? ¿Cómo que iban a perder su valor? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿quieres saber? Acompáñame una vez más al DeLorean para que lo descubras. Swift llegó a Big Machine Records cuando apenas era una adolescente. Había permanecido muchos años en ella, desde que comenzó su carrera en el año 2006 con su álbum debut llamado Taylor Swift, hasta su último trabajo con ese sello, el célebre disco llamado Reputation, lanzado en el año 2017. A finales de 2018, la cantante anunció que dejaba Big Machine Records para firmar con Universal Music Group y preparar su siguiente disco, Lover, que se lanzaría el 23 de agosto en todo el mundo. Pero en un giro de los acontecimientos, lo que parecía una despedida formal entre ambas partes, Big Machine Records terminó siendo absorbida por Ithaca Holdings, la compañía de Scooter Braun, por la suma de $300 millones. Eso incluía el catálogo completo de la disquera, pero el 80% del valor de ese catálogo era por los 6 discos anteriores de Taylor Swift. La artista fue atacada y acosada en redes sociales y eventos por varios de los clientes de Scooter Braun, entre ellos incluidos Justin Bieber y Kanye West, que no dudaron ni un ápice en cargar contra ella en premios, en galas. Y bueno, como anteriormente les conté, uno de los incidentes más recordados fue la irrupción en el escenario de Kanye West en el 2009 en los premios MTV. Pero las tensiones entre Kanye y Taylor Swift fueron alimentándose hasta que en el año 2016 el mismo Kanye West utilizó en su single Famous la imagen de Swift, un polémico videoclip y un arte promocional que la ilustraba completamente desnuda y acostada junto a él en una cama. De hecho, el rapero y productor la nombraba horrible en las canciones. Decía, hey, yo hice famosa a esa... dejando entrever sus rencillas personales de forma artística. Taylor Swift enfureció y afirmó que jamás dio su consentimiento a Kanye West para nombrarla y menos usarla en un arte en una canción, y decidió llamarlo por teléfono para aclararlo. Sin embargo, la artista descubrió que fue grabada en secreto por Kim Kardashian en una llamada anterior, en la que aparentemente Taylor Swift afirmaba que no le importaría aparecer en un single del célebre cantante. Este cruce de declaraciones y posterior tsunami de titulares, rumores y programas de televisión dio a luz a Reputation como disco, un álbum en el que se expresaba contra la deformación de la imagen de una persona a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Al poco tiempo del escándalo con Kanye West y Kim Kardashian, Justin Bieber entró en escena. La estrella musical publicó una imagen suya en Instagram mientras hablaba en FaceTime con Scooter Braun y el mismo West, con el título Taylor Swift WhatsApp. Todos estos antecedentes nos llevaron a una declaración oficial de Taylor Swift en Tumblr. En un comunicado extenso, Taylor Swift acusaba a Scott Borchetta, jefe de Big Machine Records, de tratar de retenerla como rehén por los derechos de su propia discografía y canciones. Según Taylor Swift, Big Machine Records le ofreció recuperar sus propios trabajos siempre y cuando publicase nuevos discos, permitiéndole recuperar uno cada vez que lanzase uno nuevo en la discográfica. Taylor Swift comentaba, durante años y años pregunté y supliqué para que me dieran la oportunidad de hacerme con los derechos de mis trabajos. En cambio, me dieron una oportunidad de firmar de nuevo con Big Machine Records y ganarme un álbum cada vez que yo sacase un nuevo disco. Decidí no hacerlo porque sabía que una vez firmar ese contrato, Scott Borchera vendería la discográfica vendiéndome a mí y así mi futuro. Tuve que tomar la dolorosa decisión de dejar atrás mi pasado. Cuando Taylor Swift se enteró de la noticia de la venta de Big Machine Records a Scooter Braun, se quedó horrorizada. Todo su legado, el trabajo de una carrera entera, estaba en manos de Scooter Braun. Supe de la compra de mis masters por parte de Scooter Braun, justo en el momento en el que era anunciado a todo el mundo. Lo único en lo que pude llegar a pensar eran el bullying incesante y manipulador al que me sometió durante años, escribió en un post en Tumblr. Taylor Swift alegaba que se le había arrebatado el trabajo de toda una vida sin darle una mínima oportunidad de ella también comprarlo, ¿no? De recuperar sus derechos de su música y sus canciones. Ella misma pidió, de forma reiterada, que en el caso de que Borchera vendiese los derechos de sus trabajos a otros grupos o sellos de discos, no fueran, por favor, a Scooter Braun. Nunca, en mis peores pesadillas, imaginé que el comprador sería Scooter Braun. Cada vez que Scott Borchera ha escuchado las palabras Scooter Braun salir de mis labios, fue cuando estaba llorando o intentando no hacerlo. Él sabía lo que estaba haciendo. Ambos lo sabían. Controlar a una mujer que no quería estar asociada o involucrada con ellos en perpetuidad. Eso significa para siempre, comentaba la cantante norteamericana. Pero el mundo de la música no se iba a quedar tranquilo. Cuando se enteraron de la noticia, todo explotó. La primera en contestar a Taylor Swift fue Jael Cohen Brown, esposa en ese momento de Scooter Braun, una de las filántropas más conocidas del mundo y colaboradora de varias fundaciones y ONGs. Ella comentaba, Taylor, se te dio la oportunidad de ser dueña de tus propios masters, pero pasaste. Tu padre es accionista de Big Machine Records y Borchera te lo dijo personalmente antes de que saliera a la luz. Así que es mentira que te enteraste cuando lo supo el resto del mundo. El propio Scott Borchera se defendió de las acusaciones alegando de nuevo a las reuniones con el grupo comprador y de las noticias que siempre se comunicaron directamente al padre de Taylor Swift en todas las reuniones del consejo de administración de Big Machine. El productor afirma que él mismo le había enviado un mensaje de texto a Taylor Swift para informarle sobre el acuerdo con Scooter Braun, además ofreciendo datos de un concierto final. Explicó que sí se le ofreció tener sus trabajos a perpetuidad, pero decidió rechazar la oferta e irse con Universal Music Group. Taylor tuvo todas las oportunidades del mundo para recuperar no solo sus discos, sino también todos sus videos, fotografías y todo lo relacionado con su carrera. Ella eligió irse, concluía su antiguo jefe Scott Borchera. Apenas unos minutos después de que el asunto llegase a ser trending topic en redes sociales y se le comenzara a usar el hashtag #WeStandWithTaylor, estamos con Taylor, con el que se apoyaba a la cantante a tener una oportunidad de recuperar los derechos de sus discos y sus masters, saltó a la palestra Justin Bieber. El cantante publicó una respuesta en Instagram en la que pedía disculpas por burlarse de ella en 2016 en la famosa llamada de FaceTime con Kanye West y Scooter Braun, pero acabó defendiendo a su representante. Justin Bieber decía, Scooter te ha apoyado desde aquellos días en los que amablemente me dejaste ser tu telonero. ¿Se puede saber qué estabas tratando de lograr con ese post en ese blog? Me parece que fue algo simplemente para conseguir el agrado de los demás. También sabías que al publicarlo, tus fans irían a acosar a Scooter. Has cruzado una línea. Algunos fans se pusieron del lado de Justin Bieber y algunos otros del lado de Taylor Swift, muy caballeroso y educado. Pero por otro lado, la modelo y actriz Cara Delevingne decidió mandarlo a callar y destacar su falta de respeto. El tema del que habla Taylor Swift es mucho más que una imagen, y lo sabes. Como dijiste, no has hablado con ella en años, lo que significa que definitivamente no entiendes la situación. Yo sí. Ella nunca tuvo la oportunidad de hacer una oferta para comprar su propio trabajo. La rapera Iggy Azalea también decidió apoyar a Taylor en estos momentos. Comentaba, decirle a alguien sobre un acuerdo días antes de que sea público significa que el acuerdo ya estaba hecho, y ella nunca tuvo la oportunidad de hacer una oferta para comprar su propio trabajo. Apuntaba en relación a las declaraciones de Scott Borchera sobre cómo se enteró de las noticias la cantante. Estos acuerdos tardan meses en negociarse, apuntaba destacando que Swift estaba vendida mucho antes de que las noticias se hicieran públicas. Pero no ha sido la única, pues Daniel Haim también quiso destacar lo retorcido que es el negocio de la industria discográfica y lo complicado que se puede volver ser un artista. La cantante Halsey también participó apoyando a Taylor Swift. Me da la impresión de que no importa cuánto poder o éxito tenga una mujer en esta vida, todavía eres susceptible de que alguien venga y te haga sentir impotente. Taylor, estoy de tu lado. Cuando todo parecía estar algo más calmado, apareció Demi Lovato, que defendía a Scooter Braun de las acusaciones de Taylor Swift y de otros artistas, alegando que Scooter Braun fue la única persona que la apoyó durante su caída en las drogas. En esta pelea estaban involucrados todos, como los Jonas Brothers, Selena Gomez y actores de la talla de Todrick Hall, especializado en teatro. Todos querían aportar su granito de arena para defender o a Scooter o a Taylor. Esta guerra se estaba librando en las redes sociales. Pero Taylor ya no podía hacer más nada. Deprimida y en estado de frustración total, recibiría un tweet de Kelly Clarkson. Hey Taylor, ¿por qué no regrabas tus discos? ¿Qué? ¿Volver a grabar todo? Este tweet lo iniciaría completamente todo. Lo que vendría para Taylor Swift sería algo completamente increíble. Taylor Swift tuvo que enfrentar un panorama legal bien complejo, pero en su defensa en los tribunales encontró un vacío legal en los contratos firmados en los primeros años de su trayectoria. Nada le impedía regrabar sus canciones para tener el control sobre los masters. Ella decidió que, para no tener problemas con la disquera, podría recurrir a una regrabación de sus primeros álbumes. ¿Y cómo es esto, Jethro? Bueno, al ella ser inversionista de estos discos, puede hacer lo que quiera con ellos. Es decir, que es dueña de los covers o de las versiones. En este caso, fácilmente podría lanzar un álbum y decir que son covers, que son versiones. Y ya, fin de la discusión. Pero la pregunta más grande era, ¿iba a estar un artista tan grande como Taylor Swift dispuesta a hacer esto? Pues nadie lo creía. Es que no tiene necesidad. Puede dejar eso así y seguir adelante. Y no va a parar de lanzar éxitos. Bueno, al menos eso es lo que creía Scooter Braun. Pero cuando Taylor regrabó y lanzó su exitoso álbum Fearless del 2008 y lo volvió a convertir en un éxito, Scooter Braun sabía que estaba en serios problemas, por lo que decidió encender las alarmas y deshacerse rápido de los masters. ¿Por qué? Porque Taylor iba a obligar a sus fans a escuchar sus versiones recientes y las versiones anteriores iban a perder muchísimo su valor. Al fin y al cabo, todos quieren trabajar con el artista original. Pero Scooter Braun tenía preparado un as bajo la manga. Temiendo que Taylor Swift regrabe todos los discos, empezó a buscar inmediatamente comprador para los masters de Taylor. Y nadie quería comprarle, porque todos sabían que Taylor era capaz de regrabar todo. Hasta que un día se ponen en contacto con el equipo de Taylor Swift y era nada más y nada menos que un fondo de inversión llamado Shamrock Holdings, informándole de que habían comprado el 100% de su catálogo musical por $300 millones. Música, videos y la iconografía asociada a los álbumes. Scooter había hecho el negocio. Taylor comentaba, esta es la segunda ocasión en que mi trabajo se ha vendido sin mi consentimiento. En el comunicado, Taylor afirmaba que inicialmente esperaban hablar con ella antes de la venta para ponerla al tanto, pero Scooter exigió que no establecieran ningún tipo de contacto con ella o con su equipo o el trato se cancelaría. Taylor Swift aseguró que había invertido toda una década en intentar lograr justo eso, comprar los derechos de sus discos, y que habría estado dispuesta a pagar lo que fuera necesario por conseguirlos. Como parte de la declaración, Taylor Swift también incluyó una carta que envió a Shamrock diciendo que no quería asociarse con ellos en nada en el futuro, porque significaba enriquecer a Scooter Braun, quien supuestamente continuará beneficiándose del catálogo durante muchos años. Simplemente, no puedo en conciencia involucrarme en beneficiar los intereses de Scooter Braun, directa o indirectamente. Es una lástima saber que ahora no podré ayudar a hacer crecer el futuro de estas obras pasadas. Me duele mucho permanecer separado de la música que pasé más de una década creando. Pero este es un sacrificio que tendré que hacer para mantener a Scooter Braun fuera de mi vida. Braun decidió no hablar mucho sobre la controversia públicamente, pero le dijo a Variety en 2019 que pensaba que las redes sociales no eran el lugar para discutir desacuerdos como este. Simplemente creo que vivimos en una época de división tóxica y de gente que piensa que las redes sociales son el lugar apropiado para expresarse y no tener conversaciones. Dijo, no me gusta que los políticos lo hagan y no me gusta que nadie lo haga. Y si eso significa que tengo que ser el malo por más tiempo, bueno, seré el malo por más tiempo, pero no pienso participar. También dijo en una carta abierta en Instagram que la disputa entre los dos había hecho que él y su familia recibieran amenazas de muerte y que trató de trabajar con Swift para hacer un trato adecuado. Pero Taylor Swift siguió adelante. La cantante decidió relanzar sus álbumes bajo el nombre de Taylor's Versions, como las versiones de Taylor. Swift inició con las grabaciones de sus antiguos discos en 2021 y lanzó dos de estos trabajos. Uno fue Red y el otro fue Fearless. Y luego en el 2023 lanzó Speak Now. Y a inicios de agosto se conoció que la cantante está trabajando en la regrabación de 1989. ¿Y saben qué? Los relanzamientos fueron éxitos increíbles. Incluso algunos sencillos triunfaron más que la primera vez que los lanzó. ¡No puede ser! Taylor Swift ha batido un récord. Tiene un disco que fue relanzado. Es el primer disco en la historia que ha sido relanzado. Y ha sido número uno en Billboard 200. Así que esto es otro hito histórico. En cuanto a sus trabajos recientes, su lanzamiento de 2022, Midnights, fue un éxito mundial en ventas al ser catalogado como uno de los trabajos discográficos más vendidos durante el año pasado. Taylor Swift se convirtió en la mujer con más discos número uno en los Estados Unidos, un total de 12, superando a Barbara Streisand, que tiene 11. La artista logró posicionar una canción pop de 10 minutos en el top de listas de Spotify, récord que se llevó con All Too Well. Cifras de Spotify también muestran que durante los últimos 12 meses se ha visto un incremento del 125% en las reproducciones de Taylor Swift. Taylor Swift no solo ha gozado de una fama importante en su país de origen, sino que también en el resto del mundo y ha logrado amasar una fortuna de más de 750 millones de dólares según Forbes. Es una de las mujeres más ricas de los Estados Unidos y la cuarta celebridad femenina con más dinero del país americano. La cantante y compositora ha logrado ganar más de 300 premios y 12 de ellos son Grammys. Desde el 2020, la riqueza del artista se ha duplicado por los lanzamientos y regrabaciones de sus álbumes, además de las giras que ha hecho hasta el momento. Y actualmente, ¿cómo se encuentran las relaciones entre Scooter Braun y Taylor Swift? Bueno, al parecer, muy bien. Taylor está regrabando sus discos con mucho éxito y Scooter, en una reciente entrevista que concedió el programa The Limits with Jayle Williams, reveló que se siente mal por todo lo que ocurrió luego de que Taylor Swift informara públicamente sobre la venta de sus masters. Aprendí una lección importante de eso. Creo que muchas cosas se perdieron en el camino. Creo que cuando tienes un conflicto con alguien, es muy difícil resolverlo si no estás dispuesto a tener una conversación, indicó Scooter Braun. Finalmente reconoció que debió comunicarse con la cantante y no esperar su reacción. Comentaba, lo que lamento es que asumí que todos, una vez se cerrara el trato, tendrían una conversación conmigo. Verían mi intención, verían mi carácter y dirían, cool, genial, hagamos negocios juntos. Hice esa suposición con personas que no conocía y aprendí que nunca más puedo hacer esa suposición. Comentaba el empresario. Y al final de todo, ¿qué nos queda? Taylor Swift es un antes y un después en la historia de la música. Sus controversiales decisiones la han llevado a la vanguardia del negocio musical. Primero, puso de rodillas a Spotify, quitando todo su material de la plataforma y los obligó a ofrecerles un trato preferencial, algo nunca antes visto en la plataforma. En segundo lugar, se encargó de su fandom. Las Swifties, como le llama a sus fanáticas, en sus inicios les respondía uno por uno los correos electrónicos enviados. Siempre les dio atención especial, meet and greets, y les regaló muchísimas canciones adicionales y les dedicó muchísimos temas y conciertos. Siempre les dio atención especial y en un futuro se apoyó en ellas para librar sus batallas más fuertes en las redes sociales. Y tercero, obligó a las disqueras a modificar sus contratos. Ahora muchos más músicos pueden acceder a ser dueños de sus masters y adicionalmente existen cláusulas que prohíben la regrabación de los discos originales por un mínimo de 7 años luego de la culminación de un contrato de un mínimo de 5 años. Todo esto lo hizo una sola artista, que aunque se crea, no tenía necesidad porque fama y fortuna no le faltaron, pero el amor y el aprecio por su música y por su trabajo la llevaron a luchar tan fearless que terminó ganando todo. Hemos llegado al final de este episodio, espero les haya gustado. No olviden dejar 5 estrellas si fue de su agrado y compartir el contenido con sus amigos. No olviden las redes sociales del podcast, QNQ Podcast en Instagram, en TikTok, Que Nos Queda Podcast y en Facebook igual. Nos vemos la semana que viene con otro increíble episodio. ¡Chao!